Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa. Bueno, hemos hablado aquí en varias ocasiones del tema del fentanilo. No es para menos, es un asunto que ha tomado ya un cariz político público muy importante. Y digo político porque incluyo la tensión que se ha generado entre México y Estados Unidos con el tema de lo que hace o no hace México para combatir la producción y el tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos. Bueno, eso lo hemos abordado y hay que seguirlo abordando, desde luego, incluyendo pues estas tensiones políticas que hemos también analizado en este espacio. Pero nos queremos detener particularmente en lo que propuso el presidente mexicano respecto al fentanilo. El presidente mexicano lanzó la idea de que hay que sustituir al fentanilo médico. Hay que sustituir al fentanilo médico con otros analgésicos, y bueno, pues ya ha dicho que le va a pedir a los Estados Unidos que se prohíba este fentanilo con fines médicos, que se prohíba para que entonces se sustituya por otros medicamentos que puedan hacer los efectos que el fentanilo genera en pacientes que los requieren. Así que, pues este planteamiento hay que analizarlo, y hay que analizarlo desde la perspectiva de quienes saben del tema de manera científica. Hemos buscado a la doctora Silvia Cruz Martín del Campo. Es una muy importante investigadora mexicana. Es investigadora titular del Departamento de Farmacobiología del SIMVESTAB en México. Y bueno, pues la doctora es especialista en temas de esta naturaleza y tendrá un análisis y una opinión que dar respecto a este planteamiento y al contexto general de información que hay en este instante sobre el tema del fentanilo. Doctora, gracias por estar aquí. Silvia, bienvenida al programa, como siempre.
Muchas gracias, Carmen.
Déjame empezar con esta declaración. Déjame que corra la declaración y regreso contigo precisamente para escuchar tu punto de vista de lo que está planteando desde México y adelantando que le planteará a los Estados Unidos el presidente mexicano.
Voy a pedir a médicos y científicos mexicanos que analicen la posibilidad de que podamos sustituir el fentanil con fines médicos por otros analgésicos para dejar de usarlo. A ver si es posible, porque antes se usaban otros analgésicos. A ver si esto es viable, con el compromiso de que todo lo que entre de manera ilegal y por contrabando va a seguir siendo combatido. Y esto mismo, si lo hacemos en México, vamos a pedir que lo hagan en Estados Unidos, que también lo prohíban para usos médicos.
Lo dicho por el presidente mexicano en una de estas conferencias matutinas desde Palacio Nacional, Silvia, pues lo acabamos de ver y escuchar. Voy a pedirle a médicos, voy a pedirle a científicos mexicanos que analicen la posibilidad de sustituir el fentanilo con fines médicos por otros analgésicos. ¿Qué dice una experta como tú de este planteamiento?
Mira, en realidad estamos con un problema de subutilización de opioides. Tenemos dos problemas diferentes. El problema del fentanilo no médico y el problema de falta de medicamentos opioides para el tratamiento de dolor terminal y en algunas circunstancias particulares. Y tú, una cosa no va a sustituir a la otra. Son dos problemas diferentes. El 80% de los opioides para medicamentos se utilizan en países como Estados Unidos, Canadá, Europa. Y el resto del mundo utilizamos el 20%, en México menos del 10% y muy por debajo de lo que se requiere para la cantidad de pacientes que necesitan alivio para dolor terminal por cáncer en cuidados paliativos. Esto es en general el panorama de los opioides. Cuando me voy particularmente al fentanilo, pues se utiliza no solo en anestesia, que es buenísimo para una anestesia rápida, salir de la anestesia también rápidamente y sin secuelas, sin sentirse mal, sino también para el tratamiento del dolor postoperatorio. Yo te puedo garantizar que los anestesiólogos consideran al fentanilo como una herramienta fundamental. Además, el que se desvíe de la parte médica no es el problema actual en México. El problema actual es el que se están haciendo pastillas, ni siquiera el fentanilo en su presentación para anestesia, sino pastillas que se venden como si fueran opioides de prescripción con otros nombres. Y no solo es fentanilo, también habría que entender eso. Si yo me voy directamente sobre esa sustancia, el problema va a pasar a ser carfentanilo, sufentanilo, alfentanilo, muchísimos otros análogos. Es otro problema con otro camino y a mí me parecería muy peligroso y muy lamentable que el tratar de solucionar el uso no médico del fentanilo afectara al uso médico lícito y necesario. Es la misma sustancia, pero son dos situaciones completamente diferentes.
El presidente mexicano está planteando que va a pedirle a médicos y a científicos, como digo, que analicen la posibilidad de sustituir el fentanilo. Y tú dices, sería una equivocación al final de cuentas, porque en este momento hace falta fentanilo médico y o hace falta otro tipo de sustancias, déjame imaginar, morfina u otro tipo de sustancias que permitan paliar el dolor de pacientes terminales principalmente.
Así es, así es. Estamos necesitados de usar más opioides, desde luego en el contexto médico. Pero si nosotros nos vamos a quitar opioides, y desafortunadamente ahora es una tragedia lo que sucede con el fentanilo, no tenemos la menor duda, está causando muchísimas muertes. Pero insisto, no es el fentanilo anestésico, no es esa presentación. Pero si nosotros nos vamos, y lo he oído, por un México sin fentanilo, y nos seguimos con esta pues fobia hacia los opioides, van a pagar los pacientes. Y como tú sabes, podemos ser cualquiera de los que estamos ahorita de este otro lado, del lado de la salud. Mañana, pasado mañana, podemos estar del lado de la enfermedad o nuestras familias, nuestros seres queridos, estar en una situación terminal. Y créeme que realmente ahí es donde dices, para eso son.
El mercado del fentanilo no médico no va a comprar el fentanilo en la farmacia con o sin receta. No es ahí el mercado del fentanilo médico.
No. Y ya hemos comentado, el precio del fentanilo que está ahorita en pastillas es ridículamente bajo. Se puede comprar con $1 las dosis para estar intoxicado todo el día. No tiene nada que ver con la calidad de la producción de un fentanilo que además está en una concentración baja, en la concentración anestésica, porque se trata de que sea seguro de que produzca anestesia, con la que se está encontrando en polvo, un polvo que se calienta y se fuma, a pesar de que es pastilla, la muelen y la fuman, o la aspiran, pues, no tiene que ver. Son dos situaciones diferentes y realmente considero que los opioides bien utilizados deben permanecer en nuestro país, deben utilizarse e incluso debemos utilizarlo más. No lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, que tenemos un subejercicio de opioides para el uso médico en toda Latinoamérica. Y eso finalmente, pues quien lo paga es el paciente, es la persona con dolor.
Déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Volvamos al punto del tipo de presentación médica. Y aunque sea la misma sustancia en términos esenciales, ¿qué significa comprar un fentanilo con propósitos médicos y qué significa comprarlo en una pastilla a un precio muy barato? ¿Hay diferencia de algún tipo de no ser un mercado legal y un mercado ilegal en materia de sustancias? Vuelvo al tema, doctora Silvia Cruz Martín del Campo, sobre este planteamiento que hace el presidente mexicano de eliminar, de sustituir el fentanilo con fines médicos por otro tipo de analgésicos. Y yo preguntaba, bueno, ¿es muy distinto lo que se vende en el mercado ilegal de fentanilo respecto a lo que se vende en las farmacias de fentanilo médico? ¿O es la misma sustancia de una manera legal y de otra manera ilegal? ¿O hay diferencia entre un producto y el otro?
Sí, hay diferencia. Por ejemplo, para el fentanilo médico, para el uso médico del fentanilo hay parches. Y esos parches son transdérmicos para que pase muy lentamente la sustancia, se absorba, no se tenga este efecto psicoactivo. Es una preparación muy segura. y te mantiene el control del dolor durante un tiempo largo. También hay soluciones inyectables, que son también las que se utilizan para la cuestión de anestesia, y bueno, que se vaporizan. Y si tú tratas de comparar, o si yo trato, a pesar de que yo trabajo con sustancias psicoactivas y tengo las licencias y trabajamos con ellas hace muchísimos años, si trato de comprarlo yo, realmente es una complicación enorme porque se necesita tener un recetario especial, que es el que tienen, por ejemplo, los anestesiólogos y los algólogos, y son personas que están debidamente registradas las que lo pueden comprar o lo pueden recetar. Entonces, yo ahí no siento que sea el problema. Claro, es mucho más fácil irte a la productividad legal porque sabes dónde está, a que tratemos de parar a la parte del suministro, pues sea de precursores o sea de la sustancia pura que luego aquí se tabletea, se hace las pastillas. Eso está mucho más difícil porque pues son puertos de entrada grandotes, muchos proveedores. Y si tú hablas del fentanilo medicinal, pues sabes dónde está. Pero en realidad, si trata de comprar fentanilo en cualquier lado y verás que no vas a poder, pero si te vas a ciertas farmacias, eso ya se ha dicho recientemente, en centros turísticos, y compras algo que se llama como Percocet, por ejemplo, que se supone que es otro opioide, te pueden dar fentanilo. Hay códigos, hay lugares, la gente se conoce. Y bueno, en la calle, ¿no? Desde luego estas pastillas M30 o el fentanilo arcoíris, o incluso que ya hay algunas pastillas rojas, todo esto no sigue el suministro médico y no se está desviando de ahí. Si la cantidad que se desviara de ahí sería muy poca, porque realmente la ley funciona y funciona bien, las regulaciones son correctas. Entonces, detener ese flujo, digamos, pues básicamente va a afectar a médicos y a pacientes. Realmente es un problema que ha enfrentado el mundo, que está tratando de enfrentar el mundo y que no es tan fácil. Si habláramos de una sola sustancia, en una sola presentación, con una sola fuente, esto sería pues una solución. Pero como estamos hablando de muchas posibilidades de síntesis, al menos hay unos 4 métodos de los que yo conozco, y de diferentes niveles a los que puedes conseguir la sustancia y de muchos análogos, pues irnos contra la presentación médica, que es la presentación con la que hemos convivido desde 1960, porque el fentanilo se introdujo al mercado desde 1960, realmente va a tener un impacto pequeñísimo en la parte del consumo ilegal y un gran impacto en el trato de pacientes.
Déjame, doctora Silvia Cruz Martín del Campo, regresar después de la pausa. Y bueno, me gustaría cerrar en el tercer y último bloque de la conversación con algún tema que recuerdo haber leído, por ejemplo, del doctor Juan Ramón de la Fuente, que actualmente es el representante de México en Naciones Unidas, pero no por esa razón, sino por su condición de científico y pues psiquiatra. En algún momento él planteó el tema de que México no produce morfina con fines medicinales y un poco plantear la idea de cómo México va a resolver la falta de sustancias para el número de pacientes que requieren, pues en este caso, o morfina y o fentanilo. Déjame regresar con esta otra parte y hablar de lo que es el caso México en materia de sustancias para el dolor. Bueno, entramos en la parte final con la doctora Silvia Cruz Martín del Campo. Y bueno, te proponía, Silvia, cerrar la conversación pues agregando este otro elemento de la morfina, ¿no? Recuerdo al doctor de la Fuente que hablaba de que en México no se produce morfina, que es un analgésico formidable por razones médicas. No se encuentra la morfina en hospitales, en farmacias. Y entonces estamos de la lógica del presidente mexicano de vamos a prohibir el fentanilo médico y también una realidad de donde hay que revisar el conjunto. Es decir, ¿cuál es el estado de cosas en México en relación a este tipo de sustancias y qué es lo que debería ocurrir según tu punto de vista?
Sí, tenemos una subutilización y de hecho se puede solicitar morfina a la JIFE. En general hay una regulación internacional del consumo y de la producción de fentanilo y de acuerdo a tus previsiones se te puede dar más, pero tenemos que tener toda la otra cadena, toda la parte de seguridad. El acceso a la morfina es fundamental y se podría resolver porque incluso en el mundo ha llegado a haber años en donde hay más producción de de morfina que la que se llega a consumir. Ese digamos que no sería el problema. También México podría llegar a producirlo, pero no es que falte o que cueste trabajo hacer la producción. Lo que cuesta trabajo es hacer todo lo demás para que llegue a su lugar de utilización. Debo decir que la morfina es extraordinario como analgésico. Por supuesto, también mal utilizado tiene capacidad adictiva, pero incluso mencionar el caso del Reino Unido, porque en el Reino Unido utilizan para el control del dolor a la heroína medicinal. Está bien controlado, está en buena formulación, se utiliza solo para casos de dolor terminal en presentaciones adecuadas, en dosis adecuadas, y también es un muy buen analgésico. No hay que tenerle miedo a la sustancia por sí misma. Hay que saber utilizarlo para las cosas benéficas. Si se llega a quitar un opioide de México, que tenemos tan pocos y que en el último momento ha habido tanto desabasto, tendría que estar perfectamente planeado qué otro opioide va a entrar y cómo se va a tratar. Porque de otra manera lo que va a haber es un desabasto. E insisto, no solo es un analgésico muy bueno, es un extraordinario adyuvante anestésico. Y todas las biopsias que se realizan y las pequeñas intervenciones, si se arregla una nariz, si se hace a veces incluso alguna cosa de endoscopía o lo que sea, y se necesita una anestesia breve, esa anestesia lleva fentanilo y debería de seguir siendo así desde mi punto de vista. Si se llega a tomar una decisión en contra, que no creo que impacte al mercado ilegal de estas sustancias, muchas en plural, se tiene que tener una alternativa para el tratamiento del dolor y una alternativa utilizando opioides, no utilizando medicamentos analgésicos menos potentes.
Supongamos que el presidente mexicano logra que esta idea se cristalice y que se prohíbe en México. No sé si en Estados Unidos le harían caso con esta propuesta, pero bueno, supongamos que en México ocurre y que en México se prohíbe el fentanilo en el nivel médico. ¿Qué sustancia, qué tipo de sustancia puede sustituir al fentanilo médico? Podría.
Para esa velocidad, para la velocidad de acción es difícil. Realmente una de las características por las que se desarrolla el fentanilo es porque ingresa muy rápidamente atraviesa la barrera hematoencefálica y ingresa muy rápidamente al cerebro. Entonces su inicio de acción es rapidísimo. En ese sentido tiene ventajas claras y la potencia también. Pero bueno, cuando menos tendría que entrar más morfina al país, sin duda tendría que entrar más morfina para cuidados paliativos porque ese es otro uso, pero para fines de estos parches que son muy útiles, transoperatorios o bombas de infusión o las presentaciones anestésicas, me parece muy difícil de sustituir.
Bueno, me quedo, doctora, con esta otra frase del presidente mexicano de que va a pedir a médicos y científicos mexicanos que analicen esta posibilidad. Así que si el presidente, como debe, acude a los científicos y a los especialistas, pues estará escuchando opiniones como la tuya, doctora, seguramente.
Me parece que sí. Será bueno que realmente esto se lleve a cabo y que sea con algólogos, con personas encargadas del tratamiento del dolor, con paliativistas, que son los que ven el sufrimiento en las personas al final de su vida, con anestesiólogos y, bueno, con, en general, pues todos los profesionales que utilizan estas sustancias de manera cotidiana, insisto. No es algo nuevo, está desde 1960. Habíamos convivido con esto muy bien, sin ningún problema. El problema del fentanilo fuera de prescripción médica no se originó así. Tú sabes que se originó por la crisis de los opioides, por estar recetando otros opioides para dolores que no lo requerían, no para dolores terminales ni de estos que sí está debidamente clasificado. Mucha gente, después de utilizar eso en Estados Unidos, y que ya era muy costoso, empezó a cambiar a heroína y aproximadamente la cuarta parte, un poquito más de las personas que cayeron en una dependencia a opioides, fue por una mala prescripción médica en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos se utiliza aproximadamente, bueno, la gran mayoría de los opioides se va a Estados Unidos y Canadá y un poquito Europa. En México eso no sucede. Nosotros no tenemos ese riesgo de un mal uso de opioides porque no se utilizan ni siquiera cuando no hay otra alternativa.
Pues ahí está, doctora Silvia Cruz Martín del Campo, todo este panorama que nos compartes y te apreciamos mucho que lo hagas. Gracias por estar aquí y seguiremos hablando. Hasta la próxima.
Al contrario, muchas gracias a ustedes. Un gusto.
Gracias, Silvia. Gracias, doctora. Y gracias a ustedes por estar ahí esta mañana.